De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Las relaciones de España con Marruecos son estratégicas por su relevancia en todos los sectores. También son muy relevantes las relaciones de España con Argelia, pero ha sido el régimen argelino quien ha roto con España por su apoyo a la propuesta marroquí de una amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía, algo que, por cierto, han hecho otros muchos países con los que Argel no ha roto. Son los daños colaterales de una situación que pagan empresas españolas que se complicó por la invasión rusa de Ucrania y que ha cambiado radicalmente las relaciones internacionales. Hay que elegir bando. El bando de España está con Ucrania, está en la OTAN y ahí también está Marruecos. En el bando ruso se mantiene Argelia y toma decisiones que poco tienen que ver con los verdaderos intereses de los argelinos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afianza en el Congreso la condición de Marruecos como amigo y aliado fundamental y ha retado a quienes pretenden otra política con el Reino de Marruecos a que la expliquen. Sánchez ha afirmado que Marruecos es un país amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España. Es nuestra puerta de entrada a África, un aliado primordial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en España y en Europa. Las políticas conjuntas en materia económica, mercantil, deportiva, agrónoma, energética, de inmigración y sobre todo la perspectiva en relación con la autonomía del Sáhara son ejemplos de los avances a los que Madrid y Rabat han llegado en los últimos años. Ha dicho Sánchez, más que nunca en la historia de nuestra democracia tenemos una gran oportunidad de situar las relaciones entre España y Marruecos bajo el signo de cooperación genuina y mutuamente beneficiosa. Sánchez ha dicho ante los diputados una relación basada en el respeto mutuo y en la ausencia de acciones unilaterales. Lo que no ha dado son las explicaciones precisas de por qué ha cambiado la política de España respecto al Sáhara, algo que está implícito en sus palabras pero que no termina de explicar. Esta noche seguiremos un día más en la invasión rusa de Ucrania, donde la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Kiev y la del presidente ruso, Vladimir Putin, a Jersón, han marcado la agenda mientras continúan bombardeos y combates. La mano de Putin vía grupo paramilitar de Wagner ha llegado a Sudán, donde continúan los enfrentamientos entre el ejército y unidades de las fuerzas de acción rápida que con apoyo de Wagner intentan hacerse con el poder en este país africano con especial relevancia estratégica. Hoy es el último día del Ramadán, se celebra la fiesta del Eid al-Fitr. Felicitamos a los musulmanes que en estos momentos terminan su mes de Ramadán. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Más de 350 muertos y cerca de 3.000 heridos por los combates en Sudán entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido. El gobernante militar de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de los paramilitares, Emeti, se disputan el poder del país y dejan claro que no están dispuestos a buscar una solución pacífica.
El secretario general de la OTAN visita Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión de Rusia. Jens Stoltenberg dijo después de su reunión con Zelensky que el lugar que le correspondía a Ucrania estaba en la Alianza Atlántica, pero que antes la prioridad era asegurar su victoria en la guerra.
Los ministros de Exteriores del G7 estudian un veto casi total a las exportaciones de Rusia y prometen hacer pagar un precio muy alto a los países que ayuden a Moscú en la invasión de Ucrania. Los ministros también han pedido a China estabilidad en Taiwán.
Condenado a 25 años de cárcel en Rusia, el opositor Vladimir Kara-Murza El periodista ha sido acusado de alta traición por difundir información falsa sobre la invasión rusa de Ucrania. La justicia rusa también ha rechazado el recurso de apelación del corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y continuará en prisión preventiva por cargos de espionaje.
El ministro de Exteriores de Taiwán advierte sobre un conflicto con China en 2027. La inteligencia estadounidense cree que Xi Jinping ha ordenado que el ejército chino esté listo para ese año para anexionar Taiwán a China. La isla está tratando de reforzar el apoyo occidental ante una posible invasión.
El FBI arresta a dos hombres que intentaban establecer una comisaría clandestina de policía china en Nueva York. Los detenidos habrían sido reclutados por las autoridades de su país de origen para llevar a cabo actividades represivas contra disidentes en suelo estadounidense, recoge la acusación de la agencia.
La cadena estadounidense Fox News llega a un acuerdo con Dominion y paga 787 millones de dólares para evitar su juicio por difamación de mentiras electorales en 2020. Dominion argumentó que su negocio se vio perjudicado por la difusión de afirmaciones falsas de Fox de que la votación había sido manipulada contra Donald Trump.
Dimite el titular de la cartera de justicia y viceprimer ministro británico Dominic Raab tras la publicación de un informe que detalla sus presuntas prácticas de acoso laboral sobre funcionarios. Era un estrecho aliado del primer ministro Rishi Sunak.
El Parlamento de Cuba reelige a Miguel Díaz-Canel como presidente para un segundo mandato. Sin sorpresas para el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el único legal en la República Socialista.
Continúan en Francia las protestas contra el presidente Emmanuel Macron después de adoptar su polémica reforma de las pensiones. El inquilino del Elíseo defendió su plan en un discurso a la Nación a principios de esta semana e inició una gira por el interior del país para aliviar el creciente malestar popular.
Las autoridades de Túnez encarcelan a Rachid Ghannouchi, el líder principal del partido de oposición, el islamista Ennahda. El destacado crítico contra Kais Saied era expresidente del Parlamento, que fue clausurado en 2021 cuando Saied se hizo con todos los poderes.
Muere en un atentado el jefe de gabinete de Assimi Goïta, el líder de la Junta Militar de Mali. Omar Traoré fue abatido junto a otras tres personas en una emboscada cerca de la frontera con Mauritania. Las autoridades no revelaron la autoría de los asaltantes, pero todo apunta a que se trata de insurgentes yihadistas.
Y en Yemen, una estampida deja alrededor de 80 muertos después de los disparos al aire para dispersar la multitud que acudía a recibir una ayuda económica. Se ha producido en Sanaa, la capital del país, controlada por los hutíes, quien han culpado a Arabia Saudí y a sus aliados de la tragedia.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afianza en el Congreso la condición de Marruecos como amigo y aliado fundamental y ha retado a quienes pretendan otra política con Marruecos a que la expliquen. Sánchez ha afirmado que Marruecos es un país amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, es nuestra puerta de entrada a África, un aliado primordial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en España y en Europa. Las políticas conjuntas en materia económica, mercantil, deportiva, agrónoma, energética, de inmigración y sobre la perspectiva en relación con la autonomía del Sáhara son ejemplos, dijo, de los avances a los que Madrid y Rabat han llegado en los últimos años. Más que nunca, señaló el presidente del Gobierno, más que nunca en la historia de nuestra democracia tenemos una gran oportunidad de situar las relaciones entre España y Marruecos bajo el signo de cooperación genuina y mutuamente beneficiosa. Lo que ocurre es que el presidente del Gobierno no dio una razón concreta del porqué del cambio de política en materia del Sáhara. Vamos a ver si podemos aportar luz en esta cuestión. Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Pedro, ¿por qué Pedro Sánchez no dice claramente o directamente las razones de la decisión de apoyar la negociación en el seno de Naciones Unidas, la propuesta marroquí de una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí?
Bueno, aquí yo creo que hay varios factores. Lo primero que yo tendría que señalar es que esto es una cuestión de Estado, es decir, no es una cuestión política de un partido u otro, si Izquierda Unida o Podemos o Sumar sube al poder, reconocen a la República Saharaui, si están en la oposición van a hacer jaleo en la calle, no. El tema es una política de Estado, y las políticas de Estado hay cosas, las líneas generales, efectivamente, hay que plantearlas delante del Poder Ejecutivo, el Legislativo, delante del Parlamento, que representa al pueblo, pero hay muchas cosas que no se deben decir en público. Es decir, yo ahí no es que le alabe la posición de Sánchez. Yo creo que el error del presidente es no tener un encuentro discreto, permanente, con la oposición, con los principales líderes de la oposición.
Cierto.
Para decirles, mira, esto es la política de Estado, vamos a hacer esto, esto y esto. Y como él se calla y se encierra, entonces eso da pie a muchas especulaciones. No puede defender un cambio, porque efectivamente es un cambio bastante profundo, pero mucho menos que el cambio que ha hecho los Estados Unidos. Los Estados Unidos reconocen la soberanía. España no ha reconocido la soberanía. Ni España, ni Alemania, ni Italia, ni no reconocen la soberanía. Reconocen que esta es una buena fórmula para la más perfectible o la mejor, la más adecuada para resolver el problema, pero no reconocen la soberanía. Lo que pasa es que yo no sé si es por falta de buena, de que sus consejeros le meten en situaciones un poco comprometidas, pero el silencio del presidente, el silencio ante el Parlamento y el cambio de posición que es perceptible, yo no sé, no estoy seguro que le dé más apoyo popular, apoyo político para las próximas elecciones, o que le esté quitando, porque yo sé que dentro mismo del Partido Socialista no todo el mundo está contento. Uh-huh. Es decir,
bueno, porque yo te leía en Atalayar, por ejemplo, cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una entrevista decía que Marruecos era una dictadura, bueno, que no había conseguido meter Marruecos en la campaña electoral porque, bueno, ahí hubo miembros del gobierno que, bueno, salieron a decir que no, que Marruecos no era una dictadura, y por supuesto, ante las declaraciones del presidente del Senado marroquí, que también hay que conocer a este personaje del Istiqlal y el peso político que tiene, que es relativo, decir que no hay opción porque Ceuta y Melilla son españolas y punto, no se cuestiona, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los dos improperios, si se puede llamar de alguna manera, lo que dijo Mayara del Istiqlal, del Ejecutivo del Istiqlal y presidente del Senado, y lo que dijo Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno, bueno, la segunda, pero está en el Ejecutivo en un puesto muy alto. Hay que leerlos en clave interna, los claro. dos. Lo de Yolanda Díaz es porque quiere arrancar el voto de Unidas Podemos, que no lo tiene todavía asegurado, y porque no tiene partido, el Sumar no tiene un partido que le haga frente a Unidas Podemos, que sí tiene una estructura y que además yo creo que está deseando volver a la calle. Es decir, ellos han crecido y se han alimentado y su base y su poder viene de la calle y están deseando volver a la calle. Los funcionarios, más o menos 1,000 directores generales, ministros, gente, concejales, etcétera, que tiene Podemos, no, esos están chupando de la vaca lechera del gobierno, del Estado, mejor dicho, y entonces no prefieren la calle, pero la base electoral sí la prefiere. Entonces lo de Yolanda tiene una clave interna, pero lo de Mayara también. Mayara es un sindicalista, curiosamente, igual que Yolanda. Tiene un poco el mismo perfil. Dentro del partido le pusieron como presidente del Senado, como no candidato, para hacer un equilibrio entre el Istiqlal y la reagrupación de independientes, la de que tiene ahora la presidencia del gobierno, a Janus.
A Janus.
Sí, y es un poco... era un puesto que tenía que tener. Lo que pasa que es un... Bueno, yo creo que se le escapó, pero tampoco hay que reconocer que no dijo nada nuevo. Esa ha sido la posición siempre del partido Istiqlal, en general de los partidos más importantes del arco político marroquí, y la posición del palacio. Es decir, el tema de Ceuta y Melilla, para ellos, un tema sagrado. Lo que le reprochan, y se lo reprochan abiertamente, es que ni era el momento, ni era el lugar, ni había las condiciones para plantear ese problema. Es decir, que eso ahí ha tenido una metedura de pata mayúscula. Si hubiese dicho algo, yo creo, si hubiese dicho algo que iba en contra de los fundamentos y de la política general del Estado que la dicta Palacio, al día siguiente le cesan. Es decir, y ahí no hay ni elecciones ni no elecciones, le ponen a la calle, le sustituyen y ponen otro. Lo que pasa es que dijo algo que sí, que ellos están de acuerdo, pero que no era el momento porque las relaciones pasan un momento dulce, un momento que yo creo que estratégicamente está bastante firme, bastante anclado, y en eso, a pesar de los errores que pueda tener en el fondo y en la forma, el presidente Sánchez de llevar las relaciones con Marruecos, ha conseguido dar seguridad a Marruecos, al Estado marroquí, de que España es seria.
Ahí,
sí.
Sí, ahí, Pedro, lo que ocurre es que otros países que también están apoyando esa iniciativa para que se negocie en el seno de Naciones Unidas, como Alemania, Francia no está en esa línea que esperaba Marruecos. Hay una crisis entre Marruecos y Francia, sí, bastante aguda. El caso está en, ¿podrá Naciones Unidas, porque estamos esperando un informe del enviado especial, volver, sí, a sentar a las partes en Ginebra a negociar? Y bueno, la propuesta marroquí podría ser, siempre y cuando Argelia y el Polisario aceptaran sentarse a negociar otra vez, ¿no?
Ya, bueno, ese es la pregunta del millón.
Sí.
La pregunta del millón,
porque perdona.
Lógicamente deberían llegar a un principio de acuerdo. La fórmula de Ginebra yo creo que está superada, porque, entre otras cosas, porque Argelia oficialmente la descartó, oficialmente. Eso fue en declaraciones que hizo el gobierno, que hizo el presidente, que eso no va. Pero pueden encontrar quizá otra fórmula. Lo que sí es cierto es que si no hay negociaciones, discusiones, palabrería, como lo quieran llamar, entre los cuatro principales actores, que es Marruecos, el Polisario, Mauritania y Argelia, no hay solución. Es decir, ellos tienen que llegar a una solución. Y de ellos, quien lleva la batuta es fundamentalmente Argelia, porque, bueno, tiene amordazado al Polisario y además tiene unas relaciones muy estrechas con Mauritania, que hace que Mauritania, aunque ha tenido un cambio y se ha orientado mucho a las relaciones con Marruecos, y el presidente es un presidente que aprecia mucho Marruecos, donde él tuvo su propia formación militar, lo aprecia mucho, nunca han podido desautorizar el reconocimiento de la República Saharaui, que lo tiene Mauritania, lo sigue teniendo. Uh-huh. Y de vez en cuando, pues reciben a uno, reciben a otro, pero sin un diálogo entre los cuatro, yo veo muy difícil.
Oye, ¿y por qué?
Que tenga garantías, bueno.
Sí, continúa, perdona.
No, que tenga garantías internacionales, y es ahí donde entra el grupo de amigos. Curiosamente me ha llamado la atención, porque ayer Adam Mistura, presentó el informe dentro del Consejo de Seguridad. Uh-huh. Y había hablado previamente pues con los miembros permanentes y con el grupo de amigos de países amigos del Sahara para presentar su informe. Y curiosamente en el grupo de amigos no está China, y eso es una cosa un poco extraña, porque China quiere entrar en la ecuación estratégica del Mediterráneo Occidental. Y tiene buenas relaciones con Marruecos, buenas relaciones con Argelia, y no quiere estar fuera. Claro, está en el Consejo de Seguridad, que ya es suficiente, pero el grupo de amigos tiene un poco más de peso político, aunque no ejecutivo, porque ellos no deciden. Es, sí, un grupo que no tiene capacidad de decisión. Pero político sí, porque ahí influye mucho en el resto de discusiones. Si el grupo de amigos, que es Estados Unidos, Rusia, Francia, que está España, es importante la opinión que puedan tener. Pero yo veo difícil en la situación actual de Argelia, que todavía no consigue salir triunfante de la crisis que arrastra desde la muerte de Bouteflika, veo muy difícil que acepten las discusiones.
¿Y la invasión rusa de Ucrania con Argelia manteniéndose del lado de Rusia, que es su aliado histórico, lo puede complicar aún más, pero hay que tener en cuenta las actuaciones de los grupos terroristas en el Sahel, las actividades de los paramilitares rusos de Wagner también en Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, con lo cual cuidado porque ahí se está produciendo una amenaza bastante seria para la estabilidad de toda la región.
Sí, sí, sobre todo yo creo que la mayor gravedad de esa amenaza, que es real, como tú dices bien, es que las injerencias que se están produciendo en el Sahel cada vez son más paramilitares. No es porque si fuese el Estado ruso el que está metiéndose, pues se puede obligar o intentar o ayudar, negociar. Pero con un grupo que es el brazo ejecutor del imperio militar de Putin, y es un brazo ejecutor que tiene todo el apoyo, es un poco difícil. Ellos pueden prender fuego al polvorín y poner a todo el mundo, ponerle ante una situación explosiva, no solamente a Europa, que es un conflicto que nos atañe directamente. Y yo ahí me temo que estos puedan ir un poco por libre. Hay que tener en cuenta que España tiene elecciones, este año muchas elecciones, y fíjate, yo no quiero ser pesimista ni de mal augurio, pero un atentado a los españoles que están en Malí sería gordo, ¿eh?
Muy delicado, sí. Y luego delicado. Tenemos también a Irán, que está también entrando por la zona, aunque, bueno, tú hablabas antes de China. China, después de entrar en la última etapa de la negociación entre Arabia Saudí e Irán para restablecer relaciones diplomáticas, también ahora se ha arrogado un papel mediador importante y quizá podría intervenir China para que Irán no interfiriera también. Se habla de drones iraníes en el Polisario, etcétera, etcétera, algo que también representa una grave amenaza.
Sí, bueno, Irán, el viejo sueño de Irán, del poder militar, de los ayatolás y del régimen islámico, es tener una prolongación, alcanzar el Atlántico. Ellos tienen la capacidad naval, la tienen una fuerza naval muy importante que puede proyectarse hacia el Atlántico, pero no tienen ningún punto de apoyo, exceptuando lo que puedan sacar, bueno, aparte del Golfo, lo que puedan sacar en Líbano, con sus partidos.
Hezbollah, ¿sí?
Sí, con el Hezbollah, con Siria, con el apoyo a Siria, pero toda esa es la parte del Mediterráneo oriental. Pero ellos en el Mediterráneo occidental no tienen ningún punto de apoyo serio como base de retaguardia para su proyección al Atlántico. Y ese es un viejo sueño que tienen. Han construido una fuerza naval muy importante que tiene Irán, vamos, y además una fuerza propia, no se la han comprado a nadie. Ellos tienen una capacidad de desarrollo científico, técnico, militar bastante importante. Y por eso me están tanteando. Lo que pasa es que tampoco, ahí yo creo que cuando las cosas se ponen mal, Estados Unidos da el golpe encima de la mesa y ya ha frenado a los argelinos que querían hacer una mega compra de armamento de 20.000 millones a Rusia y los pararon.
Sí, porque se está hablando del rearme de Marruecos, esos misiles que ha entregado Estados Unidos, pero es que el rearme de Argelia también es bastante notable en los últimos 2-3 años.
Sí, es uno, sobre todo en cantidad. Es decir, yo creo que Marruecos, bueno, por lo que dicen los expertos que conocen más, que Marruecos en calidad está aumentando muchísimo su capacidad defensiva y medio ofensiva. Yo no digo ofensiva total, pero medio es una defensa-ataque, pero con armas muy modernas y una capacidad muy elevada. En cambio, Argelia es el viejo esquema de la cantidad. El que tiene más carros de combate, el que tiene más aviones, etcétera, pero le falta calidad. Y ese cambio que los argelinos, el ejército argelino lo ha visto, se ha producido en gran parte con la alianza los acuerdos entre Marruecos e Israel. Uh-huh. Israel proporciona nivel de calidad militar muy elevada. en inteligencia, en comunicaciones, en bueno, en todo lo
y
que ellos
en drones,
necesitan.
Etcétera.
En
Antes
drones.
has mencionado algo que desde mi humilde punto de vista es la clave de todo lo que estamos hablando y es la salida al Atlántico, y es la salida al Atlántico que ambiciona Argelia y que por supuesto detrás estaría Rusia, porque ahí
claro.
lo que Estados Unidos y la Unión Europea durante estos 47 años se han negado, aunque esto no ha salido mucho a la luz, es la opción de que la Unión Soviética en su momento y ahora Rusia pueda tener en la zona del Sáhara, incluso en Mauritania, una salida al Atlántico en un punto tan estratégico que le daría a Rusia una capacidad y que sería una amenaza para los intereses tanto de los europeos como de los americanos.
Sí. Efectivamente es el viejo sueño de Rusia. La única salida que tuvo después de la descolonización, la única salida posible, era un poco demasiado al sur, que era en Angola.
Uh-huh.
Y ahí era un poco demasiado al sur. Ellos quieren estar mucho más cerca, del punto de vista militar, de mucho más cerca de la entrada del Mediterráneo, del Estrecho de Gibraltar y cerca de Europa. Y han hecho, hombre, alguna salida tienen, porque tienen puntos de apoyo de los caladeros, y entre los 40 barcos siempre hay algún espía, y bueno, es decir, que para cuestiones de inteligencia naval, digamos, de información, eso tienen gente, tienen barcos y tienen navíos en el Atlántico, pero no tienen una base militar.
Uh-huh.
Y en eso hay que tener en cuenta que los argelinos siempre se han opuesto. Fíjate que los rusos han hecho todo lo posible para convencer a los argelinos de cederles por lo menos el apoyo de la base de Merzel-Kébir, la que tenían los franceses, la base de Orán, cerca de Orán, para que le sirvieran a la flota, a la quinta escuadra esa rusa, que le sirviera como base, como tienen en Siria, en Latakia y en... Y nunca los argelinos nunca han cedido.
Tartus, la Katia
sí.
de Tartus. Una
sí.
última cuestión ya brevemente, Pedro, sí. que se nos va el tiempo. Argelia rompe con España, pero no rompe con otros países. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer o qué es lo que ocurre? Porque hay empresarios españoles que ya llevan casi 1.000 millones de euros de pérdidas por una decisión del régimen argelino que afecta a España, pero ¿y por qué no a Alemania o a otros países que están también apoyando la propuesta marroquí?
Sí, bueno, claro, Argelia ha cogido el más débil.
El más débil.
Es decir, el que no puede hacerle frente de ninguna manera. Yo creo que no hay dosieres secretos en las relaciones. Argelia siempre ha estado bastante mosqueada con el apoyo que España, tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno socialista, han dado a altos oficiales que querían el asilo, que salían del país, etc. Y que les han permitido no solamente estar en España, trabajar en España, invertir también, y eso los argelinos nunca lo han tragado, que les hayan... como quien dice, que les hayan traicionado en eso, que para ellos es una cuestión de... Es decir, condenan a alguien a muerte y viene a España y le dan el asilo. Es el gobierno español, de una manera bastante bastante mala, creo que no ha acertado ahí en hacerlo, el año pasado devolvió a Argelia un oficial que era oficial...
Sí.
Que fue oficial del ejército de nivel bajo, pero oficial, y que era un miembro del GIRAC y un, bueno, de los que tienen el movimiento que han echado adelante, y le estuvo en el centro de internamiento de extranjeros de Valencia un tiempo y se lo devolvieron a Argelia. Y Argelia enseguida lo metió en un juicio y primero le condenaron a 12 años o a 15 años y el último... La última condena que tiene es una condena a muerte, que yo creo que no la van a ejecutar, pero ya es una uh-huh. condena seria. Y claro, eso ha sido un golpe. Y yo creo que no era ese lo que tenía que haber hecho claro. España.
Pues a ver si
lo que pasa es que
si
tenemos poca posibilidad. Sí,
ya, de... Digo que a ver si el Parlamento Europeo se ocupa también de los derechos humanos y de la libertad de prensa en Argelia y no solo en Marruecos, ¿no? Pedro, que se nos ha ido el tiempo, que has aportado y mucha luz en esta noche para entender muchas de las claves que se mueven en lo que es la relación de España-Europa con el norte de África, con Marruecos, Argelia y lo que pasa en el Sahel. Periodista, experto, como ha demostrado, en el norte de África, colaborador de la revista Talayar. Pedro Canales, muchísimas gracias y buenas noches.
Y gracias a vosotros, a ti, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Nuevo alto el fuego en Sudán con motivo del final del Ramadán, después de que el segundo alto el fuego entre el ejército y las FARC, las fuerzas de apoyo rápido, que cuentan con el apoyo del grupo paramilitar ruso Wagner, hubiera fracasado. La escalada bélica iniciada el sábado pasado ya ha provocado la muerte de más de 270 civiles. Varios países comienzan a plantearse la evacuación de sus nacionales. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Sudán es el escenario de una batalla encarnizada por el poder entre dos líderes militares que hasta hace apenas unas semanas compartían intereses. Los combates continúan en la capital, Jartum, y en otros puntos del país 6 días después del estallido del conflicto, a pesar de los numerosos intentos por establecer un alto el fuego. Los enfrentamientos se han trasladado al núcleo urbano. Los tanques recorren barrios residenciales y los aviones de combate sobrevuelan a baja altura el cielo de la capital, esquivando los edificios. El sonido de los disparos retumba en los cristales. Los civiles han quedado atrapados en mitad del fuego cruzado. Hay víctimas civiles. Más de 350 personas han muerto y unas 3.000 han resultado heridas, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud. Es difícil saberlo. Las cifras reales pueden ser mucho más elevadas. Los dos protagonistas del conflicto son Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Gemeti. El primero es el presidente del Consejo Militar que gobierna Sudán y el jefe de las Fuerzas Armadas. El segundo es el vicepresidente del mismo Consejo Militar y líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una organización paramilitar que de facto opera como un ejército paralelo. Al-Burhan y Gemeti se aliaron en 2019 para tumbar al régimen de Omar al-Bashir tras meses de protestas multitudinarias en su contra. Entonces se vieron obligados a aceptar la demanda principal de los manifestantes, poner en marcha una transición hacia un gobierno civil. Pero hacia finales de 2021, al-Burhan y Gemeti volvieron a aliarse, en esta ocasión para ejecutar un golpe militar que puso en suspenso el proceso. Un año y medio después, las presiones de la comunidad internacional consiguieron que se retomaran las negociaciones con las fuerzas prodemocráticas. Y aquí es cuando empiezan de nuevo las discrepancias entre los líderes militares. Los planes contemplaban unificar sus ejércitos, es decir, incluir a los casi de 100.000 efectivos de las fuerzas de apoyo rápido en las fuerzas armadas. Pero no quedaba claro quién debía supervisar el proceso ni en qué plazos debía de llevarse a cabo. Y tampoco hubo acuerdo para decidir quién se quedaría al mando. Ahora los dos militares combaten por mantener el poder y cada vez queda más claro que solo puede quedar uno. La amenaza de una nueva guerra civil se cierne sobre Sudán.
Diego Carcedo, periodista, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, colaborador también de la revista Talayar. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Diego, hemos podido leer tu artículo en Atalayar diciendo que está Sudán al borde de la guerra civil.
Yo creo que está dentro de una guerra civil. Sudán, hay que recordar que fue un país que vivió muchos años bajo síndrome de la guerra. Primero, la guerra de secesión entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, lo cual dio lugar, pasados una transición de 5 años que se negoció, a la independencia de Sudán del Sur, que por cierto continúa también sometido a cierta guerra civil, un poco intermitente, pero cierta guerra civil.
Por el control del petróleo, efectivamente, que es la clave.
En Sudán del Sur, el petróleo. En Sudán del Norte, la riqueza que se disputa es el oro. Es uno de los países más importantes, la producción de oro, de otros minerales también, pero también de oro. Y una de las razones que hay en el conflicto entre los dos líderes militares que están ahora mismo enfrentados es porque uno de ellos, el que es apodado como
Gemedi,
pues controla mucho la producción de oro. Es un tipo que se está haciendo supermillonario a pesar, además, de también contar con el apoyo de la guerrilla, de los mercenarios, de Wagner, que están teniendo tanto protagonismo en la guerra de Ucrania. Bueno, Gemedi es un personaje porque ahora nos encontramos con esos dos personajes, Abdel Fattah, que es el líder tradicional del ejército, digamos del ejército regular, y Gemedi, que es el jefe de esa milicia que cuenta con cerca de 100.000 militares, que no son pocos, y eso da también pie a su importancia. Pues este fue, hay que recordárselo, fue el gran represor en la situación que se vivió unos años atrás en Darfur,
sí,
una región de Sudán del Norte que estuvo en un conflicto donde se cometieron muchas
atrocidades, ¿eh?
Atrocidades
y crímenes de guerra de
con
todos,
la policía civil, crímenes de guerra. Fue condenado por Naciones Unidas, por otros organismos internacionales continuamente, y el líder de aquella, el hombre duro de aquella situación era Gemedi, que después pactó con Abdel Fattah para dar el golpe de Estado en 1919 contra el presidente Bashir, y después en 1921 pues formaron la junta militar que gobernaba hasta ahora, encabezada por Adel Fattah, y tenía como segundos vicepresidente tanto del gobierno como de la junta a Gemedi. Pero sí, esta vinculación que tenían los dos generales pues se rompió. Se rompió estos días pasados. Parece que hay bastantes intereses.
Pero, ¿tú no crees que está ahí la mano de Putin intentando desestabilizar? Porque,
justamente.
Porque tú has hablado del oro, pero quizá podríamos hablar también del control del Nilo, el agua que es fundamental en esa región.
El control del Nilo para
la salida al Mar Rojo.
Claro, la salida al Mar Rojo, los problemas que hay con Egipto. Egipto es el país más afectado por este conflicto y el que está siempre más preocupado. También está Eritrea, pero sobre todo es Egipto y el que ejerce mayor influencia. Siempre fue el que ejerció mayor influencia sobre la política en Sudán, con todos los conflictos que allí se han sufrido. Pero ahora mismo, con el asunto de la guerra de Ucrania, también es conflictivo, porque también sobre Egipto ahora mismo pesan pues sospechas de que suministraba armas a Rusia, de que fue, que también suministraba armas a Ucrania. No se sabe muy bien a quién de los dos ni cómo, porque esto todo es muy, muy confuso. Y el general Sisi, el presidente de Egipto, pues no da muchas explicaciones de cuál es su posición.
Sí, porque además,
pero fundamentalmente
Egipto recibe... que Egipto recibe ayuda económica y militar por parte de Estados Unidos, y en paralelo, el hecho de que venda munición, sobre todo armamento, a Rusia, pues en estos momentos no es algo
inconcebible, pero sería
admisible.
Parece que era muy secreto ese suministro de armamento, sería muy secreto, obviamente, pero bueno, ya no existe secreto nunca después de lo que hemos visto que ocurrió recientemente en el Pentágono. Pero en el caso concreto, yo creo que sí, que está claro que Gemedi cuenta con el apoyo ruso, completamente con Rusia, que está interviniendo en este conflicto, claramente.
Pues lo seguiremos, Diego, porque es un país que, aunque no se conozca mucho aquí en Europa, tiene unos elementos clave para la estabilidad de esa región. Diego Carcedo.
Es un país muy importante, muy importante.
Muy importante. Sí, señor. Colaborador de Atalayar, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Nada.
Hasta la próxima.
Buenas noches. Hasta la próxima.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado por sorpresa Kiev, la capital de Ucrania, donde ha reafirmado el compromiso a largo plazo de la alianza con el país europeo. Dijo, el lugar que le corresponde a Ucrania está en la OTAN. Un par de días antes era el presidente ruso Vladimir Putin el que visitaba Jersón, mientras continúa preparándose la contraofensiva ucraniana. El frente de combate de Bakhmut se mantiene mientras las minas significan una grave amenaza. Con los últimos datos, María Cerdán.
Visita sorpresa la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Kiev por primera vez desde que comenzó la invasión. Allí se ha reunido con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para tratar la futura membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica. Decimos futura porque para pertenecer a la OTAN, Ucrania debe asegurarse de ser un país soberano e independiente. Y para ello, ha dicho Stoltenberg, se necesita que Ucrania gane a Rusia, que gane a Putin.
The main focus of the alliance of NATO allies now is to ensure that Ukraine prevails.
Ser sin un país independiente no tiene sentido hablar de adhesión, ha remarcado el secretario general de la organización. Por su parte, Zelensky ha insistido en el envío de más armamento al ejército ucraniano. Ha dicho que se necesitan armas de largo alcance, aviones y artillería, y que el retraso de este envío cuesta vidas.
Нашої держави в альянс час для відповідних.
Quien ha reaccionado a la visita del secretario general de la OTAN a Ucrania ha sido precisamente el Kremlin. El principal portavoz de la presidencia ruso ha admitido que uno de los objetivos de esta operación militar especial, como llaman a la invasión, ha sido evitar que Ucrania se una a la OTAN y que, de producirse lo contrario, representaría un grave peligro para Rusia y su seguridad. Visita sorpresa también la de Putin a Jersón y Lugansk esta semana para evaluar la situación con los altos cargos militares y conocer el estado de la ofensiva. Todo ello se produce en un momento clave para la invasión porque Ucrania está preparando una contraofensiva que para muchos analistas podría suponer un triunfo militar de Kiev que allane el camino a un alto al fuego o a unas negociaciones con Moscú en la que partiría con ventaja.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y además, María Senovilla es flamante finalista del premio Cirilo Rodríguez, algo que te felicitamos porque, si los oyentes no lo saben, el premio Cirilo Rodríguez es el más importante, el más relevante para periodistas, enviados especiales y corresponsales. O sea que, enhorabuena, María.
Muchas gracias, Javier.
Esperemos que el 19 de mayo luego te podamos presentar como ganadora del Cirilo Rodríguez.
Bueno, sería un honor, pero ya estar como finalista es un reconocimiento importante.
Sin duda. Además, un reconocimiento a un trabajo bien hecho, freelance, buscando buenas historias, contándolas bien, con calidad. Creo que te mereces ese premio y, bueno, esperemos, ya lo contaremos. Hablamos del frente de Bakhmut. ¿Qué novedades nos aportas desde ahí?
¿Y dónde estás, por cierto?
Que no te he preguntado dónde estás hoy.
Estoy en Kramatorsk precisamente para poder acceder a ese frente de combate de Bakhmut para el que he vuelto a conseguir permisos los días de atrás. Y he visitado dos posiciones diferentes y muy relevantes ahora mismo en este momento en el que Ucrania sigue inmersa pues en esa guerra de posiciones, en esa guerra de desgaste, en la que no hay ningún movimiento significativo por parte de ninguno de los dos bandos. Entonces, conseguía visitar una posición de artillería y ayer conseguía acercarme también a otras dos posiciones de carros de combate. Entonces, mi finalidad sobre todo era ver qué estaban haciendo con esos carros de combate en un momento en el que los frentes son estáticos, porque, por si nuestros oyentes no lo saben, los carros de combate se emplean para abrir brecha cuando hay una ofensiva, cuando hay un movimiento, y pues van acompañando a otras fuerzas como infantería o como fuerzas de asalto. Esos carros de combate van abriendo brecha y van brindándoles pues cierta posición para que puedan avanzar. Entonces, en un momento como este, en el que las líneas son estáticas y no hay avances, yo me preguntaba qué estaban haciendo los carros de combate como esos Leopard que España ya debe de haber enviado y que deben de estar de camino. Y bueno, pues pude pasar una jornada de trabajo con estas posiciones. Eran posiciones de la Brigada 17, Brigada de Tanques, porque aquí no se llaman carros de combate, aquí se llaman tanques, y a los operadores que están dentro de la máquina se les llama tanquistas. Entonces, lo de carro de combate no lo entienden, como nosotros. Pero bueno, eran carros de combate modelo T-72 y modelo T-64, y lo que están haciendo con ellos en estos momentos es que los tienen a una distancia de unos 6-10 kilómetros de la línea de contacto. Y cuando se produce una ofensiva rusa importante en algún punto, les llaman por radio y estos acuden como si fueran artillería móvil. Entonces, están ahora mismo haciendo las funciones de la artillería, pero con más movilidad, con más rapidez para llegar a los sitios donde se les demanda. Uno de los puntos en los que estuve era el frente de combate, la confluencia entre los frentes de combate de Bakhmut y de Soledad, y me sorprendió la tremenda actividad que hay. Ese puntito donde confluyen los frentes de Bakhmut y de Soledad, es para que se hagan una foto nuestros oyentes, es justo el norte de la disputada ciudad de Bakhmut, y es esa parte que Rusia intenta embolsar por fuera de la ciudad para cerrar así ese paso de suministro y de logística a las tropas ucranianas que siguen resistiendo dentro de Bakhmut. Entonces, el empuje, esos intentos de ofensivas, lo pude ver a lo largo de la mañana, son constantes. No paraban los bombardeos, no paraban de recibir avisos por radio de que había columnas intentando moverse y adelantar, y aún así el resultado, lo que yo pude ver, es que los ucranianos siguen resistiendo y siguen manteniendo a raya ese avance, por lo menos hasta la fecha, de las tropas rusas que intentan terminar de tomar Bakhmut.
Y las minas, María, papel muy relevante, el terreno minado que se está registrando allí, ¿no?
Lo de las minas es un drama, Javier, desde todos los puntos de vista.
Para la población civil, que luego esas minas se quedan ahí y tienen un efecto terrible para todos, para poder sembrar el campo para los niños que están jugando, para la gente que está por allí, ¿no?
Más allá para del todo, tema para... militar. Para todo, incluso para la gente que simplemente pasa con el coche y pisa una de estas minas, que yo pude verlo recientemente. He acompañado a un grupo de estos zapadores, en este caso son zapadores civiles, porque en los territorios donde todavía hay combates o donde todavía están al alcance de la artillería rusa, ahí no se puede desminar. Ahí las labores las hacen los militares para abrirse paso ellos, pero no se está desminando como tal. Entonces, lo que se está desminando ahora mismo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, el 30% del territorio ucraniano está minado. Esto es una barbaridad. 174.000 kilómetros cuadrados de Ucrania están sembrados de minas y también de otros proyectiles que no han detonado y de restos de munición. Concretamente es ese 30% que llegó a tener ocupado Rusia. Ahora mismo Rusia tiene ocupado tan solo un 20% de Ucrania, porque a raíz de esa contraofensiva de otoño, pues Ucrania logró liberar bastante territorio, sobre todo toda la provincia de Kharkiv, y es ahí donde más se está trabajando para poder limpiar estas minas. Tú decías que afectan a agricultores, a niños, pero es que se están registrando también a todos, pero es que se están registrando también cantidad de accidentes de coche, como te contaba, que se meten por caminos, ya ni siquiera campo a través, por caminos, y los caminos también están sembrados de minas. Entonces, bueno, La tarea es titánica. Solamente en la provincia de Kharkiv hay 500 de estos artificieros que realizan las labores de desminado 6 días a la semana, prácticamente de sol a sol, y hasta la fecha han logrado retirar 345.000 de estas minas antipersona, que además su uso está prohibido por la Convención de Ottawa, pero es algo que en esta guerra se está utilizando a discreción por parte de los dos bandos, porque también el ejército ucraniano mina para dar seguridad a sus posiciones cuando se establece o cuando logra avanzar en algún punto. La diferencia radica en que el ejército ucraniano emplea minas inteligentes que a los 6 meses de colocarlas se desactivan por sí solas, y el ejército ruso está empleando minas antiguas que no se desactivan en la vida. Pueden pasar 20 años y si pisas esa mina sigue explotando.
Y lo que hay que exigir es que hagan un mapa de minas, algo que muy pocas
tampoco
veces...
Tampoco existe. Efectivamente, los ucranianos sí lo hacen. Además, a mí me los estuvieron enseñando cuando estuve empotrada con el regimiento Azov, que estuve trabajando con ellos, y me enseñaron los mapas de mina que hacían, que era un poco protocolo occidental. Bueno, se supone que en Occidente está prohibido utilizar minas, pero esto es la técnica que utilizan, es como un protocolo que cualquier ejército de Occidente sabe leer ese mapa de minas para poder retirarlas. Insistimos, son minas que a los 6 meses se desactivan. Uh-huh. Pero me contaban que los rusos han encontrado con que hay terrenos en los que se mina más o menos siguiendo pues esos manuales de cómo hay que minar un terreno, pero que hay otros en los que las minas están salpicadas, que se nota que las han puesto gente que no es profesional, que no sabe minar y que desde luego no ha realizado ningún mapa de minas para después poder retirarlas. Entonces, lo que tienen que hacer, lo que yo vi que hacían estos artificieros a los que acompañé, van a pie con un detector de metales. Cada vez que ese detector suena porque ha registrado que hay algún objeto metálico, tienen una especie de bastón que es como una aguja grande y van punzando el terreno hasta que dan con el objeto metálico, lo desentierran a mano. La mayoría de las minas se puede desactivar, entonces ellos saben hacerlo, las desactivan, y las que no se puede realizan una voladura controlada. Pero tú imagínate la ingente cantidad de trabajo que tienen por delante para desminar esos 174.000 kilómetros cuadrados de terreno.
Es el caso de casi todos los conflictos en el mundo, que siempre esos son los daños que quedan y que tardas luego años y años y luego muchas víctimas que se cobran las minas. Y hay una regla de oro que cuando haya algún tipo de necesidad fisiológica, siempre sobre asfalto, nunca entrar en terreno... arenoso por seguridad. O sea, apúntate.
Ya, es complicado cada vez que estás en una zona que ha estado ocupada por los rusos, ya te lo digo yo, es complicado todo, Javier, pero lo de las minas lo tenemos muy presente, yo creo, todos los periodistas.
María Senovilla, periodista, finalista del premio Cirilo Rodríguez, colaboradora de la revista Talayar, muchísimas gracias una noche más, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de Atalayar también. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tú cuando vas por ahí siempre sobre asfalto, hay que tener mucho cuidado y si hay alguna necesidad fisiológica, pues tomar todas las precauciones para evitar las minas.
Efectivamente, y nunca solo, siempre a dos.
Visitas, Lucas, hoy se nos ha ido el tiempo, pero quiero tratar con vosotros, con Pedro y con Claudia también. Jens Stoltenberg en Kiev, Putin en Gerson, parece que también, de siempre el marketing, la imagen, la visibilidad juega un punto muy relevante en esta invasión rusa de Ucrania, ¿no?
Hombre, es evidentemente una guerra de mensajes. Tanto la visita de Putin en su momento, hace poco, de Sajersón, como la de Stoltenberg ayer, son mensajes que se están lanzando mutuamente en Rusia al bloque occidental y, en este caso, la OTAN a Rusia, ¿no? Yo creo que por parte de OTAN es un mensaje diciendo vamos a continuar apoyando a Ucrania, no importa lo que hagas, vamos a estar detrás de ellos. Y Putin, por su lado, ha ido a Jersón, que hay que recordar que perdieron parte de los Oblast en la ofensiva en otoño, para entre otras cosas para no solamente para la moral, sino para recibir información directamente de los comandantes que están en la zona, porque empieza a cundir la idea de que la información que llega al final al último escalón de mando no siempre es la que parte del frente. Entonces, se está comentando que uno de los motivos por los cuales Putin ha ido al frente ha sido para comprobar in situ qué está pasando y que los comandantes le digan a él directamente qué está sucediendo.
Y bueno, ¿le habrán informado esos barcos civiles rusos cerca de infraestructuras críticas ucranianas, barcos civiles que luego en realidad llevaban gente armada, ¿no? Curioso.
Bueno, esto es una práctica que viene de la Guerra Fría, que Rusia siempre había llevado a cabo, y era para involucrar a barcos de su armada, emplear bien pesqueros o bien barcos civiles, navegando siempre por aguas internacionales, que realmente eran barcos que pertenecían a alguno de sus múltiples directorios de inteligencia, y que lo que hacen es mapear el suelo marino para intentar identificar todas las infraestructuras críticas que dan tanto energía como comunicaciones a los diferentes países occidentales. Esto es atrás, ha habido un medio que ha publicado un seguimiento que han hecho a uno de estos barcos, que estaba por el Mar del Norte, al parecer próximo a una zona de molinos de viento para producir energía, y ha identificado, y se han visto las imágenes, personal encubierto de ese barco, con el rostro tapado y armado. Es decir, que es claramente un barco de estos, digamos, encubiertos por parte de Rusia. ¿Qué finalidad tiene esto? Pues no quiere decir que vayan a hacer nada, pero evidentemente están preparando, o llevan mucho tiempo preparando, en caso de que se produzca una escalada o haya cualquier tipo de aumento de la tensión, siempre podrán llevar a cabo alguna acción, como lo que sucedió en Nord Stream, y, bueno, algún cable submarino, alguna instalación energética, se puede estropear o puede sufrir daños con el consiguiente perjuicio para la población de la zona.
Sí, son grupos especiales. Pedro González, periodista, colaborador de Atalayar. Buenas noches. Sí, Pedro.
Cuéntame.
Pedro, disculpa que se nos ha ido el tiempo, pero sí quería tener tu opinión sobre... ¿Tú ves la opción de Ucrania dentro de la OTAN o Stoltenberg y su visita de ayer era un protocolo que había que cumplir? Y como bien comentaba Lucas, bueno, pues la imagen cuenta y mucho en los mensajes que se lanzan.
Bueno, a mí me parece que es evidente que es lo fundamental, el asegurar que, y además sobre todo sus propias declaraciones, que decía que Ucrania es su sitio, el sitio que le corresponde es en la familia euroatlántica, es decir, es estar en la OTAN y le vamos a ayudar a ello. Y hoy mismo se está celebrando la cumbre de Rammstein en la base militar americana en Alemania, y naturalmente se está reafirmando todo eso. Ahora, evidentemente, lo que ya Zelensky quería era prácticamente el que se le dieron las garantías de entrar prácticamente ya mismo y sobre todo solicitar eso en la próxima cumbre de Vilna de la Alianza Atlántica, pues eso naturalmente, como el propio Stoltenberg ha dicho con mucha claridad, es decir, que eso no serviría para nada ser miembro de la OTAN a un país que ahora mismo está arrasado y ocupado por la invasión rusa. Y además habría que decir que ello mismo implicaría de forma automática la aplicación del artículo 5 del tratado, lo que obligaría a los países miembros a implicarse directamente en la guerra. Es decir, yo creo, y estoy con Lucas, que básicamente ha sido una cuestión de imagen, ha sido poner una pica en Kiev, por así decir, como titula algún periódico por ahí, pero básicamente, digamos que, aunque sea eso, hay además que adaptar la interoperabilidad, digamos, de las fuerzas ucranianas a los de la OTAN, y eso, pues naturalmente, lleva su tiempo, no es para mañana, desde luego.
Claudia Luna Palencia, escritora mexicana, periodista. Discúlpame, te dejo 30 segundos porque hoy con las relaciones de España-Norte de África se nos ha ido mucho el tiempo. Tu valoración rápida de Stoltenberg en Kiev.
Que ha llegado tarde, como siempre, pero bueno, finalmente ha llegado a Kiev, ¿no? Y estoy con que la imagen cuenta mucho, pero ha llegado después, que ha llegado tarde, inclusive también Antonio Guterres, ¿no? El secretario general de la ONU, después de que han desfilado, bueno, pues hasta el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Kiev, ¿no? Al final, bueno, pues está ahí, ha ido con... Zelensky a darle, pues bueno, esa imagen, ese espaldarazo, pero bueno, de ahí a que Ucrania entre a la OTAN, eso me parece pues un milagro, ¿no?
Sin duda, es complicado. Insisto en pediros disculpas esta noche que se me ha ido el tiempo. El viernes que viene prometo dedicar el tiempo que merece y necesita la tertulia para explicar las claves de lo que pasa en el mundo. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
La actualidad manda. Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta pronto. Gracias.
Buenas noches.
a punto de dar las 11 de la noche de este viernes 21 de abril. Hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.